Bienvenidas a Familia en Equilibrio, The Cool Moms, un espacio creado por mamás para intercambiar consejos,
experiencias, resolver dudas o inquietudes sobre diversos temas. Ya sabes, todo eso que involucra la maternidad.
Aquí podemos reír, platicar, compartir sin juicios ni etiquetas. Somos María Moctezuma,
Mónica Durán
y Gabriela Herrera.
Relájate, ponte cómoda y quédate con nosotras.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de Familia en Equilibrio, de Cool Moms. Este es un espacio para poder platicar de aquellos temas que sabemos que te pueden interesar, dar un valor agregado o abrirte una nueva oportunidad de desarrollo más allá de tu rol como mamá. Y precisamente por eso hoy vamos a estar hablando del emprendimiento femenino.
Para platicar sobre este tema, hoy nos acompaña Sara Maldonado, alias Pat. Sara es licenciada en Ciencias de la Comunicación, es especialista en cuidado de la edición y mentora de emprendedores. Es también fundadora de Maldonado Publishing House, directora de Top Happy News, impulsora de nuevas generaciones de personas comprometidas con su propósito en la vida y promotora de lectura y ciencias del bienestar.
Bienvenida, Sara. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para nosotros es un placer que puedas estar aquí con nosotras. Le platicaba a Gaby y a Moni que hace un par de semanas tuve la oportunidad, la fortuna de poder asistir a un workshop tuyo, el Flow Workshop, en donde pues, nos ayudaste a las participantes a ponerle como pies y cabeza a la idea que teníamos de un proyecto de emprendimiento en particular. Nos ayudaste a poder explorar nuestro plan de acción y definitivamente nos contagiaste de calma, de paz y también de una motivación para poder enfocarnos y poner en marcha nuestro proyecto, salirnos de la zona de confort en donde estamos y atrevernos a dar el siguiente paso. Y pues muchísimas gracias. Bienvenida, Sara.
Gracias. Gracias, Gaby, María, Moni. Qué gusto conocerlas por aquí. Y bueno, ya habrá oportunidad para abrazarnos algún día en el futuro.
Así es. Pues vamos con la pregunta del millón. Se habla mucho de emprendimiento femenino. ¿Qué características en particular tiene el proyecto, el emprendimiento femenino? ¿Tiene ciertas diferencias con un proyecto en general, quizá por el género, quizá por las motivaciones o por el tipo de proyecto que se pueda llegar a dar? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, me encanta este tema que escogieron porque me encanta hablar de todos los temas, la verdad es que lo que me pongan en la mesa creo que investigo, es algo de pues nato y también de la profesión, que investigas el tema, ¿no? Y te empapas y consultas, pero este tema en específico me gusta mucho porque el emprendimiento femenino, pues obviamente lo traigo en el alma, porque nació cuando yo era niña y que quería tener una editorial y una revista. Y obviamente con el paso del tiempo tú no sabes a qué te quieres dedicar, ¿no? Empiezas a decir que a escribir, que a casi casi que también quieres ser cantante y todas esas que les mezclas, ¿no? Y cuando creces, pues te encuentras que puede ser todo porque la vida nos ha dotado con muchos talentos. Y no es cosa de emprender en femenino, emprender en masculino. Yo creo que el emprendimiento es este momento de compartir ahorita entre nosotras. Esto es crecimiento personal y profesional, estar conversando, estar en un debate, poner algunas experiencias sobre la mesa. Y obviamente en este tiempo, en este siglo, se ha abierto mucho el horizonte porque las personas se han abierto a compartir sus historias. Y obviamente tenemos muchas historias también en los libros y pues también en las películas, pero ahora hay más. Porque estamos más cerca de, no hay barreras entre los continentes. Entonces, cuando tú compartes tu historia, ¿qué es lo que estás haciendo? Ampliando la visión de la otra persona. Y para mí, ese es el emprendimiento. De hecho, en Top and Happy News, que es el periódico que emprendí primero, bueno, puse la mesa de la editorial para para sostener ese periódico, porque yo sabía que un medio para jóvenes y para niños no iba a ser rentable. Entonces diseñé la estrategia de la editorial primero, y obviamente sabía que no iba a funcionar si yo no contaba mi historia tampoco, ¿no? Entonces, ese es el emprendimiento, y ahí en el periódico, en Top and Happy News, destacamos una sección que se llama Familia Emprendedora. ¿Y a qué voy con esto? Creo que somos familias emprendedoras todos, porque desde que estamos en casa, todos tenemos que diseñar nuestro sostén, o a lo mejor tienes, obviamente, tu buena cobertura de papá y de mamá, o de tus tutores, pero todos tenemos esa chispa en la vida de emprender. Entonces, por eso esa sección de Familia Emprendedora, y hablar de emprendimiento femenino, pues obviamente es que también nosotras somos generadoras de soluciones. Siempre lo he estado diciendo, y es algo que surgió de la experiencia. O sea, nosotras fomentamos la solución, generamos el cambio, sostenemos también cuando hay caídas o cuando hay altas y bajas, ¿no? Entonces, eso es el emprendimiento femenino, que se me hace todo su poder está ahí. Su poder está en la historia que tiene, en cómo la cobija, en cómo la comparte, en la visión que alcanza, ¿ok? Y obviamente, pues, tiene varias aristas, varios temas. Es un enriquecimiento increíble porque, pues, somos muchísimas. Hablando en femenino, pues somos muchísimas historias que a la vez también están ahorita sintiéndose en libertad, y eso es lo que celebro. Porque cuando yo decidí emprender, esta palabra no estaba en el vocabulario, pues ni en la universidad, ¿no? A lo mejor le llamaban Feria del Empleo, se llamaba. O sea, así se llamaba. No era vamos a emprender y esta es la semana del emprendimiento y vamos a impulsar tu idea. O sea, era Feria del Empleo. Entonces tú ya estabas anteponiendo que ibas a trabajar para alguien o para algo, hasta para tu sí. misma idea, ¿no? Y después, pues, vas descubriendo que hay gente que siente lo mismo que tú, que sintió lo mismo que tú y que, pues, dio ese paso, ¿no? Pero para mí, o sea, todas las familias, todas las mujeres son emprendedoras.
Gracias, Pat. Sabes que ahorita dijiste algo que me llamó mucho la atención y que me lo voy a tatuar, lo voy a poner así muy visible, que somos generadora de soluciones, todas las mujeres, y definitivo. Y ahorita desde la cachucha de mamá, me viene a la mente todo ese ejército de mamás emprendedoras que decidieron por X o Y poner a lo mejor una pausa en sus cuestiones sus oficinas, un trabajo, pues, de 8 horas detrás de un escritorio para estar en la casa. Pero ¿qué pasa? Que de pronto está la necesidad de tener una fuente de ingreso para ayudar a tu familia, o quizá también está, pues, la chispa de, oye, pues, yo traía un movimiento acelerado y tengo, o sea, puedo estar con los niños, pero puedo hacer otra cosa y seguir desarrollándome, ¿no? Y te empiezan esa lluvia de ideas, y si hago esto, oye, y si pongo una escuela, oye, y si empiezo a vender estos sartenes que se ven muy buenos, y una le está rasque y rasque, pues, porque sí somos inquietas por naturaleza, pero bien lo dijiste, somos generadora de soluciones. ¿Tú qué le dirías a esa mamá que ahorita está en ese punto de quiebre que dices, es que tengo que hacer algo? Tengo una idea, pero no sé cómo empezar a materializarla, cómo echarla a andar. ¿Qué tú le darías como para empujarla un poquito? Órale, si puedes.
Bueno, en el mundo de los negocios hablan mucho que hay diferencia entre autoemplearte y emprender, ¿ok? Pero para mí se sigue quedando eso en palabras, porque realmente cuando en la experiencia, autoemplearte es emprender. O sea, y lo que yo he experimentado estos 15 años es que emprender es invisible. O sea, es ver lo invisible. Entonces, cuando llegue alguien que vea lo que tú ves, es cuando entonces tienes un apoyo, ¿no? Me refiero que el emprendedor siempre tiene un sostén. O sea, no eres tu propio proveedor de la fuerza, ¿sabes? O sea, aunque tú lo quieras ver así y tengas mucha determinación o la suficiente y constancia y que leas mucho, porque eso es lo que a mí me ha sostenido, y también conversar, entrevistar personas a lo largo de esta carrera también de periodista, pero es invisible. O sea, de hecho, tampoco es que se pueda tanto poner en palabras. Entonces, yo le diría a estas mujeres, o sea, somos creadoras. La vida misma es creadora. Y si tú respiras, estás creando vida, estás creando vida para ti misma. Entonces, de esa misma manera, tú puedes crear alguna solución y cultivarla. Y por ejemplo, si vas a querer vender en un momento sartenes o vender algunos productos que ahorita pues siempre ha existido la venta o el comercio. Antes se decían, de hecho, comerciantes. En México esa era la palabra. Sí. O sea, eras un comerciante. ¿Y qué hace? Ahorita todos queremos tener dotes y ventajas de comerciante, porque si no vendes, pues no existes, ¿no? Y también, entonces, si no emocionas con lo que vendes, pues tu propósito no tendrá tampoco fruto. Entonces, uno es, obviamente hay que ver la situación en la que está la persona, porque a veces, como en estos momentos de pandemia, para la mayoría de la población, pues estamos floreciendo en la adversidad, ¿no? Estás como una plantita y las hay, sí las hemos visto en medio del concreto y sale la flor, ¿no? O sea, nosotros que vivimos en ciudades, no es que haya un jardín y se dé toda la cuestión para cultivarla, a veces floreces en medio de la adversidad. Entonces habría que ver en qué situación está y si es un autoempleo, o sea, eso te va a dar el crecimiento para lo demás. Ajá. Yo siempre tuve la idea de que yo no podía vender, de que no me gustaba vender, pero mi problema no es que no podía vender, porque sí colocaba algunas cosas. Me acuerdo que de muy, muy niña, en la primaria, mi mamá traía cosas de Estados Unidos y obviamente las amigas te las pedían, entonces mi mamá comenzó a traerlas, ¿no? O sea, me refiero, ya sabes, moñitos, papelería, yo creo que ahí estuvo el gusto por la papelería. Entonces estabas vendiendo, pero mi problema no era no querer vender, mi problema es que yo no cobraba.
Ay, el problema de todas.
Sí. No, entonces, a mí una administradora contable me dijo, como a los 5 años de haber emprendido, y que yo solita fui a la notaría, porque emprender es eso, o sea, emprender es ponerle ante la ley todo. O sea, yo estaba pensando en la mañana, es que emprender no es abrir tu cuenta de Instagram o de las redes sociales, o sea, emprender es fundar, como han estado las empresas. Por ejemplo, una vez me tocó entrevistar, y lo conocen muy bien, yo creo, hay una crema para limpiar zapatos, que es de la fábrica El Oso.
Ajá.
Tiene más de 100 años en México, y eso es un ejemplo de emprender y de un emprendimiento 100% mexicano. Entonces, ellos hicieron todo para fundar una empresa que tuviera un legado y siguen de pie. Entonces,
¿cuántos años? Sí.
Ajá, ya han de tener, yo creo que 120 ahorita, ya perdí la cuenta, pero entonces eso es emprender. Y obviamente tampoco es que tenga alguien la fórmula de emprender, cada quien va haciendo su fórmula, y es ahí donde radica también la riqueza. Por ejemplo, yo ahorita podría compartirles esto y alguien más te va a decir, no, estas son las claves y este es el modelo de negocio que tienes que seguir, y yo también te lo sé enseñar porque lo he aprendido, pero también yo les digo, si en el modelo de negocio hay 9 vertientes o 9 ejes, yo le puse 10, porque el 10 va con tu bienestar. Y si tú emprendes, pero no estás cerrando el círculo y gozando tu logro, eso no es emprender. O te está llevando a la ruina, ¿no? No estás, te estás marchitando a ti mismo. Entonces, algo que sostengo siempre y que vino de una de las frases que me gusta escribir es que el éxito es tu libertad. O sea, porque uno mismo también se cierra a la libertad. O sea, si cuando emprendes, como dices, te viene la idea toda la noche y no duermes y ya quieres hacer algo más, wow, escríbelo, escríbelo, escríbelo. Salta de la regadera y escribe eso. Ve en el coche y tienes la idea, díctaselo a tu celular. Así es como yo tuve todas las ideas. Entonces, emprender es poner esas ideas en acción. Ahora, como les decía, no solo, sino también consultar con quien ya hizo algo, con quien ya vendió, con quien ya estuvo con esa marca. Y también está probado que a lo mejor emprendes con un modelo de negocio que alguien ya puso a prueba. Ajá. O sea, ustedes ya vieron seguramente la serie de Netflix de Self-Made, en donde Madame Walker perfecciona la crema para el cabello, ¿no? Y ella fue de las primeras mujeres que ya salió de la esclavitud en Estados Unidos. Entonces, ella tomó ese modelo de negocio sin saberlo, pero contó su historia, ¿no? Entonces, bueno, tiene muchísimas ahí fórmulas que podemos tomar, pero a lo que voy es que cada quien tiene que hallar el equilibrio e ir hallando su propósito. Y tu propósito al emprender no es tu idea ni eres tú. O sea, emprender tiene que ver con los demás. Emprender tiene que ver con ofrecerle a los demás una solución. Eso que somos, como dices, generadoras de soluciones, es solucionárselo a alguien más. Cuando tú le solucionas a alguna amiga, alguna familia, algún colegio, algún comercio, algo, te lo van a querer comprar porque estás solucionando, es tu visión, esa es nuestra visión de oro. Y esa visión también se amplía y como la creatividad se fomenta y se aprende y se ejercita como los músculos, o sea, entonces te digo, emprender es por eso muy, muy, muy rico y obviamente tiene que ser también una fuente de ingresos. Y ahora mismo hemos también encontrado que los proyectos sustentables que van con sostener a la sociedad o sostener los recursos naturales o sostener a las sociedades, por ejemplo, sostener a una comunidad que le hace falta, no sé, un huerto, un baño seco, un sanitario seco, una estufa ecológica, sostener también son proyectos de emprendimiento y también te pueden dar ingreso, ¿no? O sea, entonces, si no hubieran tampoco, no se hubieran sostenido tantas fundaciones o de la iniciativa.
Bueno,
entonces, claro. Te digo, es muy, muy, muy grande.
Está súper interesante todo lo que nos estás platicando, Pat. De hecho, yo ya siento como un punch de empoderamiento, así como de que quiero emprender. Sí. Te voy a platicar un poquito de mi experiencia personal. Yo estudié odontología. Ya cuando me gradué, estuve un tiempo con un consultorio particular, privado, y pues las cosas, digo, estaba yo muy chiquita, muchos factores que en ese momento tal vez influyeron en que no creciera de la manera en la que yo hubiera deseado. Y pues ahorita me dedico a la docencia, pero finalmente yo ahorita, o sea, siempre he traído esa como espinita, la espinita de decir, híjole, me hubiera encantado que mi proyecto hubiera crecido y pues dedicarme a lo que era mi pasión, ¿verdad? O sea, lo que sigue siendo, de hecho, todavía mi pasión. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿crees que exista el balance perfecto en el propósito de un proyecto? Digo, porque muchos, por ejemplo, en mi caso, el consultorio, pues bueno, era mi negocio, pero tal vez en su momento, ya dedicarme a la docencia, pues fue lo que me ayudó a salir adelante económicamente, por así decirlo. Entonces, ¿tú crees que es posible tener este balance entre tus pasiones, tus deseos y el emprendimiento?
Sí, claro que lo hay. De hecho, ahorita está muy de moda, pues que esa es la palabra, una palabra japonesa que se llama ikigai, que seguramente ya la vieron en las redes, que son los círculos y una flor, y pusieron, bueno, pues lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que le da sentido a tu vida y lo que los demás necesitan. Entonces, cuando encuentras ese conjunto, cuando unes todo esto, pues encuentras tu pasión, pero vaya, queda como las fórmulas de las tablas de multiplicar, ¿no? Y tú, sí, pues sí, qué padre. Pero ya que lo estás viviendo, es cuando te enfrentas a la duda. Es como cuando tomas cualquier decisión. O sea, yo me acuerdo en cuarto de primaria iba a entrar mi hija y yo tomé la decisión de hacer homeschool porque a mí me gustaba viajar cuando estaban en exámenes. Entonces, si no estaba yo en las clases cuando estaban en exámenes, pues yo entonces iba a usar otro método educativo, ¿no? Entonces, ya me iba a salir de esa sistema. Y entonces, haz de cuenta, igual tú tienes un método, piensas que con tu pasión y mezclarla y que ya no te va a dar tiempo de emprender y quieres seguir ese sistema y puedes pensar que ya no es tu tiempo, ¿no? Pero no es así. O sea, y como te decía, ves la fórmula y te dicen que encuentrasle sentido a tu vida y tú, ah, sí, ya escuchas todas estas pláticas, pero ¿y qué hago? O sea, ¿qué hago cuando estoy dando vueltas en la habitación o vueltas en la cama y no encuentro el propósito? Bueno, pues yo te diría aquí una, que justo esta semana también lo conversaba con algunas mujeres emprendedoras, es ¿por qué tenemos que seguir la vida por etapas, ¿no? O sea, estudias, te casas, tienes hijos, tanto para hombres y mujeres. O sea, la estructura de la familia, claro que es un sostén precioso de la vida, pero dices, y trabajas, y entonces llegas cansado, y luego ya no te da la economía para ni siquiera salir al continente que quieres conocer. ¿Por qué tenemos que seguir etapas cuando ahorita justo esta, por así decirlo, porque no es bendita, pero bendita pandemia, nos ha dejado a los que hemos estado receptivos para aprender, nos ha dejado el aprendizaje de que no es ni a tu tiempo, ni siguiendo el sistema que habíamos creado, ¿no? Uh-huh. Entonces yo te diría a ti, Moni, el tiempo es hoy. O sea, si te das cuenta, no pasa nada si lo haces hoy o mañana, o si ya no lo hiciste cuando querías. O sea, el tiempo es cuando lo decides emprender, ¿ok?
Claro.
Y así es como tú tienes que tomar la decisión desde la paz que tú sientas. Y si obviamente no te sale esa negociación, o no te sale esa sociedad, o no te sale esa inversión y perdiste, bueno, pues ahí es donde está el aprendizaje. También hemos estado escuchando mucho, por eso me gusta esta etapa, porque supongo que ya todos están, por así decir, empoderados y ya todos saben lo que quieren, pero si no es así, por lo menos estás posicionado en que vas a partir desde que tienes un plan, un propósito, ¿sí? Uh-huh. Entonces, sí, yo te diría, el tiempo es súper relativo, es como el éxito y es como el fracaso, ¿sí? O sea, existen, pero existen en nuestra mente. Entonces, mañana es tu oportunidad de emprender, de ampliar ese horizonte, de diversificar tu idea, de comentársela a alguien que tengas confianza o que según tú va un paso más, pero según no sabemos, ¿no? O sea, tú no sabes qué paso ella o él quería dar y no lo ha dado, y tú como ya lo ves, a lo mejor dando una entrevista o viajando cuando tú estás trabajando, ¿no? Tú lo ves en la playa, piensas que esa persona ya lo cumplió cuando, pues no, o sea, tenemos que ver, miren, ayer también escuchaba esto que es, el sol brilla en su tiempo y la luna brilla en su tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, no es que ni uno quiera el brillo del otro, o sea, bueno, sabemos que la luna sí brilla por la luz del sol, pero brillan en su momento, ¿ok?
Claro.
Entonces, pues tú vas a brillar también en tu momento, y a lo mejor brillas diario y tu brillo es constante, wow, ¿sí? Pero también hay que aprender cuando no estás, según tú, no estás brillando. Cuando no estás brillando, sí, es cuando más dentro de ti se está gestando algo para que de verdad florezcas.
Qué bonito. Ahí viene, Moni, ahí viene ese consultorio. Sí, claro.
Y de hecho, ahorita me gustó mucho lo que mencionas de comenzar en la paz, ¿no? Porque yo creo que uno de los factores que influye mucho para no comenzar precisamente es el miedo, y es miedo a fracasar, a perder dinero, a no ser suficientemente buena en lo que quieras hacer, al que dirán, que si ya es muy tarde, que si no, que todo esto que acabas de explicar. ¿Pero tú crees que esto del temor de fracasar, crees que sea un tema como cultural? O sea, que nos lo hayan insertado así como en un chip.
Pues obviamente sí, porque por ejemplo, si tú piensas, tienes hijos, supongo, y si le dices, no agarres eso porque te vas a quemar, ¿no? No te subas a ese banco porque te vas a caer, estás sembrando temor. O sea,
sí, claro.
Y yo te diría hoy, ¿qué harías hoy si supieras que no vas a fallar? ¿Qué harías? Mañana abres ese local. Mañana firmas
hacer
ese contrato. Sí. Mañana abres ese restaurante. O sea, mañana encargas a China esas telas, ¿no? O sea, entonces, uh-huh. ¿qué harías? Hazlo. O sea, tienes que fluir. Tienes que fluir porque yo les digo siempre en todas las personas veo historias y les digo, por favor, escríbanla, porque ¿qué hubiera sido de nosotros si no tuviéramos libros? ¿No? Uh-huh. Obviamente aquí ya va a hablar la editora. ¿Qué hubiera sido? Y esta se la sabe María muy bien. ¿Qué hubiera sido de nosotros si no tuviéramos novelas, si no tuviéramos la historia, si no tuviéramos geografía escrita? O sea, ¿de dónde hubiéramos aprendido? Sí, obviamente del habla, ¿no? Pero no hubiéramos tenido muchas bases quizá. Entonces, deja tu historia por escrito. Ahora, si a lo mejor no la quieres emprender, no la quieres llevar a cabo, pues escríbela. ¿Qué tal que te sale un cuento de hadas? O sea, y con ese te haces famoso. O deja tú de ser famoso, con ese logras tu propósito y sale. Si tú no dejas nacer lo que está dentro de ti, ¿cómo va a seguir naciendo otra cosa? ¿O cómo va a dar fruto? ¿No? Entonces, obviamente claro. Nosotros, pues son los humanos, medimos el éxito en dinero. Y también, ¿qué nos está demostrando esto? ¿Tienes dinero? No podíamos salir, ¿no?
Sí.
No podías invitar, no veas ni siquiera besar a tu mamá, no podías ni ir ni subirte un avión. Si ibas en carretera, pues no sabías si ibas a hacer un intercambio de billetes y ahí te ibas a infectar. O sea, no teníamos idea hasta que encuentras tu fortaleza en este camino. O sea, es un camino de incertidumbre, pero pues eso es la vida. La vida es travesía de nuevas oportunidades. Y algo que a mí me gusta mucho es tener fe. Entonces, cada día yo veo una nueva oportunidad. Y no es una nueva oportunidad nada más para ti, sino para lo que tú piensas hacer, para lo que le quieres ofrecer a los demás, una nueva oportunidad para hablar mejor, para no ofender, aunque la vuelvas a regar. O sea, es una nueva oportunidad y así se mira, así es como yo la miro, porque si no, pues ya estaría yo súper derrotada, ¿no?
Oye, Pat, qué bonito todo esto que nos compartes. La verdad es que, como dice Moni, yo ya también me siento así como empoderada en esto del emprendimiento. Y también porque nos estás hablando de las fortalezas y de las oportunidades, esto de como de buscar tu oportunidad o aprovecharla en este momento. Y entonces se me viene a la mente la pregunta contraria. ¿Cuáles serían para ti los principales obstáculos a los que nos enfrentamos como emprendedoras?
Pues el principal obstáculo es el que ha salido aquí reflejado en nuestra honestidad. Yo pienso que el emprendimiento es vulnerable, como el liderazgo y como somos nosotros. O sea, tenemos que vernos como personas y no como proyectos a las personas, ¿no? El primer obstáculo es nuestra preciosa y valiosa mente. O sea, nuestra mente nos dice cosas antes de hacerlo. O sea, nos está castigando antes de salir. ¿Qué nos hubiera dicho ahorita? Ay, ¿cómo vas a hacer un podcast a esta hora, no? ¿Vas a hacer un podcast si no tienes el micrófono más sofisticado ni la consola de audio? ¿Y qué está saliendo aquí? ¿Salga o no el podcast? Nosotras ya nos impactamos una a la otra. Ajá. Y ese es el emprendimiento. Entonces, los obstáculos, pues sí son esos. Los obstáculos son, obviamente, trámites, burocracia. Muchas veces hasta la misma tecnología es un obstáculo. O sea, el no saber cómo hacer el podcast, cómo subirlo a una plataforma que ni siquiera es tuya, porque todo esto no es nuestro. O sea, las redes sociales, las plataformas no son nuestras. Estamos dando nuestro talento estamos confiando en el ciberespacio, ¿no? Entonces, ese es un obstáculo. Otro obstáculo, pues obviamente, que el de nuestra mente, te digo, el de nuestra mente es el principal. O sea, tú a la mente tienes que dominarla. Y es ahí donde tú creces. Es ahí donde tú le dices, no, porque yo tengo este plan y yo lo voy a hacer así. Ok, también hay que ser flexibles y hay que aprender de la necedad, hay que aprender del egoísmo, todos, hasta dónde llega tu egoísmo para hacer eso sin escuchar. Entonces, lo primero también, que ahí ya les dije muchos primeros, ¿no? Pero también lo que hay que hacer es escuchar. O sea, y yo no te digo, ay, yo escuché, o sea, yo estoy escuchando paulatinamente. El leer es escuchar, ¿no? Es como, por eso el emprendimiento femenino y además ser mamá te da una amplitud, si escuchas, también te puede pisotear, ¿eh? También te puede pisotear, pero te da una amplitud si escuchas, porque, por ejemplo, ¿cómo hicimos nuestro papel de cuidar, de cobijar, de alimentar, de sostener, de sanar muchas veces, ¿no? Porque no es nada, o sea, dices, ay, con la salivita, no, era, pues, ponías tu sabiduría. Y entonces, así mismo, la intuición es muy, muy fuerte al momento de emprender. O sea, una vez, hace año y medio, una persona que tiene muchas maestrías, que emprendió, es muy, muy exitosa, me dijo, es que ¿por qué no, ahorita no tienes clientes? Y yo le dije, y esa pregunta que ella me hizo preguntarme a mí, ¿por qué ahorita no tengo clientes, no? Y fue un bache como de unos, yo creo que 6 meses, ¿no? Y es que sí tenía clientes, pero no los mismos que tenía, ¿no? No de la misma talla de los que tenía a nivel internacional. Entonces, me hizo preguntarme, ¿por qué no tengo clientes? Y dije, ah, Pati, no has buscado a los clientes, te han llegado. Y entonces, por eso mi fórmula no le puede funcionar a otro, ¿sí? Pero esa misma pregunta, que puede ser un obstáculo para emprender, decir, ¿de dónde voy a sacar los clientes? ¿Ok? Si tú te pones a trabajar, van a llegar. O sea, si tú te dedicas, van a llegar. Es dedicación, ajá. Es crear impacto con tu dedicación. Entonces, ahí yo vi, bueno, entonces tengo que hacer un modelo que me dé clientes ahorita que no me están llegando. Pero también recordé que yo, por ejemplo, para un cliente que quería, yo sí toqué la puerta 1 año. Y se dice bien fácil 1 año, pero cuando pasó, pues decías, ¿voy o ya no voy? Le escribo, le mando el correo, ¿no? Entonces,
no me veré muy insistente.
Por eso te digo, el tiempo es tan relativo. Hace mucho tiempo cuando yo primero antes de emprender, yo trabajé para una empresa 7 años. Se me hace muchísimo, ¿eh? Pero yo trabajé 7 años para una empresa, pero yo sabía que iba a emprender sin saberlo. O sea, yo sabía que quería mi propia editorial y quería mi propio periódico, pero dije, primero voy a aprender en una empresa que ya lo tiene. Ajá. Y entonces, en ese momento, cuando salgo, 8 meses antes de salir de ese lugar, yo ya había puesto las bases de la editorial. Ya había terminado, o estaba terminando el diplomado también en edición de libros. Estaba ya viendo, pues, con las notarías cuánto dinero necesitaba. Pues, contestándome yo sola, porque tampoco es que me rodeaba de notarios y te iban a decir lo que tenías que hacer como emprendedora, ¿no? O sea, fui, pregunté, me dijeron cuánto era la lana y así. Invité a la familia casi como si fuera un bautizo, una comunión, al día que firmé el acta constitutiva, ¿no? Entonces, es lo que te digo, o sea, emprendo, pero casi, casi sin saber a qué me estaba metiendo, ¿no? O sea, entonces, tienes la visión, pero pues vas aterrizando poco a poco, ¿no?
Vas descubriendo.
Sí, vas descubriendo, vas leyendo, vas compartiendo. Pues quizá la riegas en a lo mejor en contratar a muchas personas cuando apenas estás saliendo tú, ¿no? Pero así es.
Oye, Pat, y también estabas diciendo este ejemplo de por qué no me llegan clientes cuando te lo cuestionaste tú. Y me hace pensar en esta situación actual que estamos viviendo. Esta frase también muy sonada que dice que en época o tiempos de crisis hay quienes lloran y quienes venden pañuelos. Y creo que las dos opciones son válidas, ¿no? Pero hablando de emprendimiento en época de crisis, en esta situación que estamos parados ante el COVID, en esta pandemia. Uh-huh. ¿Qué recomendaciones pudieras darnos o cómo pudiéramos impulsar a aquellas mujeres que se quieren lanzar a esta aventura de emprender, pero a lo mejor están detenidas por esto, están pensando, es que ahorita a lo mejor no va a funcionar, o puede ser que fracase si tantos negocios están cerrando?
A veces emprender también, emprendes desde tu confort, desde el confort de tu mente, de decir, ay, eso es lo que a mí me conviene, eso es lo que conviene a este negocio, eso es lo que conviene a esta industria. Tienes que hacer investigación, ¿no?, de cómo está tu industria. Entonces, te encasillas tanto en eso que cuando viene una crisis, que vienen muchas, por ejemplo, ahora que llegó esta crisis lamentable de emergencia sanitaria, que pues obviamente se está llevando vidas más que la economía también, pues a mí de alguna manera, no es que no me haya sorprendido, pues obviamente que me duele bastante las pérdidas humanas y está tocando gente que conoces, ¿no? Y no cercana, sí de cercana a otros que tú conoces. Entonces, emprender en tiempo de crisis o continuar con lo que fundaste, pues es una oportunidad de aportar más valor, de diversificar y escuchar a tu comunidad. Por ejemplo, ahorita muchas personas dijeron, ah, pues hay que llevar a domicilio esto, pues hay que ayudar. Eso es emprender. Algunos ya van a tener varios negocios. Y no solamente como seguramente pues pasó en México, ¿qué te pones a hacer? Pues a vender gel antibacterial, a vender mascarillas, a vender caretas. Yo conozco muchas personas que tienen maquinarias, pues que hicieron pues bajar moldes de lo que hacían y poner para hacer caretas, ¿no? Y obviamente ahí estás viendo pues también la oportunidad del negocio, pero el emprendimiento resuelve haciendo cosas y resuelve pues ampliando tu mente y tu espíritu para ayudar a los demás. Ajá. Sí, y es ahí donde surgen. O sea, ahorita hay muchos niños que quizás están siendo impulsados por sus papás emprendedores, sus papás son empresarios o tienen esa visión. Están surgiendo muchos niños, oye, llevaron las tablets a los hospitales, otros hicieron pues decenas de despensas, ¿no? Pero ¿qué le están enseñando a esos niños que ahorita están impulsando estos emprendimientos? Aportar. O sea, no te puedes, lo que les decía hace ratito, cuando tú amplías tu horizonte, amplías el de otra persona. Entonces, claro que tú a lo mejor vas a tener un momento, pues, de la misma crisis, ¿no? De llorar, de agacharte, de caminar, de decir, no voy a salir de esta, si está vacía mi botella, o tengo la mitad de la botella, bueno, pues, pide otras botellas a tus vecinos o a tu familia y llena más botellas con ese que tienes, con esa agua, con ese aceite que tienes, y haz que a los demás también les llegue ese fruto, ¿no?
Sí, y con este ejemplo que nos compartes, pienso en automático en la palabra resiliencia, que definitivamente creo que es el objetivo de lo que nos estás compartiendo, el adaptarnos y cómo los negocios que han sobrevivido o estos nuevos que han empezado a surgir en época de crisis, pues es porque están observando las necesidades de fuera y porque se tuvieron que ajustar. Yo te platico que cuando empieza todo esto, mi horario de trabajo era por las mañanas. ¿Qué es lo que pasa? Que pues los niños se quedan en la casa, obviamente. Yo no puedo salir a trabajar y tuve que cambiar los horarios de trabajo. Sí, creo que estuve parada 2 semanas, pero después de eso dije, no, necesito trabajar, necesito regresar a esto que me gusta, que disfruto. Y así fue como me puse de acuerdo con mi esposo y le dije, ¿sabes qué? Ahora voy a consultar de 8 de la noche a 11 de la noche. Y la verdad es que me funcionó en ese caso el pensar también en las necesidades. La mayoría de mis pacientes son mamás. Uh-huh. Y obviamente pensé, van a estar en las mismas que yo, cuidando a sus hijos durante el día, probablemente en la noche ya tengan quien les ayude. Y bueno, así fue en mi caso que me sirvió el hacer estos ajustes, pero también creo que las redes sociales ahora pueden estar como en un concepto, ya sabes, o como muy polarizado. o satanizado o muy engrandecidas, pero sí creo que sabiéndolas utilizar definitivamente son nuestro gran aliado cuando estamos emprendiendo. ¿Tú qué opinas?
Sí, bueno, pues gracias por compartirnos pues tu experiencia en este tiempo que pues todos la pasamos, ¿no? Todos se nos cambiaron los horarios. En mi caso no tanto porque pues yo trabajo a mi propio ritmo, pero también aprendí en este tiempo, y ahorita te respondo la de las redes sociales, pero va de la mano, que, y le puse así, también ya María se la sabe, que trabajar es dar, es trabadar. Y trabajar, lo que estamos viendo también en este tiempo es que es un privilegio. O sea, trabajar, por ejemplo, ahorita que tú dices, bueno, pues le dije a mi esposo, ¿no? Dijiste, sí. Le comenté, pues sí, porque trabajar es sano. Trabajar sí, claro. te da movimiento al cuerpo. O sea, ahorita cuántos días llevamos, a lo mejor pues haces tantito ejercicio, sales a caminar en tu zona y demás, pero no nos movemos al mismo ritmo, ¿ok? Entonces, ¿qué nos daba eso? Pues trabajar. Y trabajar es aportar valor. Por eso les digo, es que todas somos emprendedoras. O sea, si tú sales y haces posible que alguien más tenga algo para hacer posible su sueño, o posible su alimentación, o posible su andar en su auto, o algo, pues tú estás generando ese valor. Entonces, estás sintiéndote también satisfecho, estás teniendo nuevas ideas. O sea, nosotras como mujeres, porque hay que hablarlo aquí, el encierro, el hogar es muy demandante. Yo le digo a la casita que pues es un monstruo, ¿no? Ya te quieres salir, ya estás arreglada, ya está lista lo que vas a llevar. Y ves el polvo, o ves que no sacaste esa bolsa, o ves que tenías que buscar un papel o dejarlo a la mano para que alguien más lo tomara. Es un monstruo bien, bien, bien demandante el hogar para todos, sí. Todos los que tengan hogar, los solteros, las solteras. Entonces nosotros hay que poner todo eso en su lugar, ¿no? María sabe que ahí en Flow Workshop hacemos un esquema de organización que obviamente también es flexible porque cambias con el día las rutinas, ¿no? Con las semanas o con los meses. Pero hay que también saber poner pues todo el plan. Y las redes sociales, bueno, las redes sociales son una herramienta preciosa. Tan preciosa y valiosa como estamos nosotras ahorita aquí gracias a eso. Yo así conocí a María y las redes sociales yo las veo como un espectacular. O sea, si tú vas en el auto, vas en carretera, ves espectaculares, así súper grandes anuncios, esa es tu red social. O sea, tu red social es darte a estar a la vista de todos y tú sabes para qué las usas. Y obviamente, si se dan cuenta, son modas también, ¿ok? Ya tuvimos la moda de tener la red social para poner las fotos de las nubes y de los pies. Ya tuvimos la moda de tener la red social para mirarnos y hacer comunidad y hacer fiestas. Bueno, el principio de Twitter, que surgió también casi en tiempos del H1N1, o sea, fue cuando yo me metí a Twitter, pues estaba eso, ¿no? Después hacías amistades y luego ibas encontrando, pues, colegas, entonces hacías grupitos y hasta fiestas, hubo ahí que se reunían y después siguieron los influencers y después tomando auge los viajeros y de todos hemos tenido mucho, mucho potencial. Después las marcas subiéndose a las comunidades que ya habían hecho algunos, ¿no? Porque, oye, si a ti te cree tu familia que ese producto es lo máximo, pues tu familia lo va a comprar y de la misma manera como marca, pues quiero a tu comunidad, ¿no? Entonces, y luego pues ya tuvimos que cada quien se fue como separando porque ya era una zona de ring todas las redes sociales, ¿no? Sobre todo Twitter, pero o ahorita por ejemplo Facebook, pues los grupos, ¿no? Y ya no es nada más tu familia, sino ya son grupos diversos. Entonces todos han seguido una moda. Ahorita pues, por ejemplo, yo ya tenía como 5 años consumiendo webinars, masterclasses, cursos en línea, ¿no? Siempre ha habido, pero ahorita ya eres tú quien los estás aportando a la, al ciberespacio, y eso está muy bien, somos demasiados y cada quien puede brillar. Si tú, las redes sociales tienen el poder que tú le des, por ejemplo, si tú estás mirando solamente un sector, es obvio que vas a decir, solo así se mueven, ¿no? Pero tú no estás mirando qué está pasando con la maternidad en Australia, quizá, o no estás mirando en Suiza cómo están, qué hacen en sus redes sociales, ¿ok? Si de alguna manera es la misma tela y todos resultamos haciendo lo mismo, ok, pero quita el foco de la red social, quita el foco de lo que a ti no te nutre. Uh-huh. O sea, de la misma manera que yo les digo a los jóvenes y a los niños que les doy el taller de medios desde 1998, que fue por eso que comencé también lo de este emprendimiento, yo les digo, a ver, cuando vas a una tienda departamental o a la tienda de la esquina, aquí en México que hay muchas, gracias a Dios, siempre que necesitamos algo, bueno, pues vas a esa tienda y tú sabes que hay muchas cosas, ¿ok? Y ves y quieres todo, pero no vas a comprar todo. No vas a comprar todo, vas a comprar lo que necesitas o lo que te hace bien, en el mejor de los casos. Y así mismo debes de seleccionar en tus redes sociales qué necesitas. Y pues para terminar este punto también, no quiero alargarme y no dejarles espacio, lo que también he visto estos meses, que surgieron los cursos y curso y yo te enseño. Y bueno, ahorita ya está ahí gente certificada para que hagas homeschool y tú así espérate, ¿no? O sea, y yo te enseño a hacer tu Instagram como es y yo te enseño a hacer tu Facebook como debe de ser o tu LinkedIn. Y yo me quedé pensando, ¿por qué? ¿Por qué queremos que el otro haga lo mismo? ¿Por qué no dejamos y solamente guiamos y dejamos que él haga otra propuesta, ¿no? ¿Por qué queremos que a fuerza, en la hora que le dicen los insights, publique o haga un carrusel en Instagram o que suba una historia a fuerza etiquetando algo? Déjalo ser. Deja ser, porque si no, entonces, ¿qué estamos? El mismo sistema, ¿y a qué hora van a salir los inventores? ¿O a qué hora va a salir una nueva red social? Sí, sí. Donde fluya todo lo nuevo, ¿no?
Así es, Pat, no, hombre, ya estoy apunte, como sí. Si estuviera, no, hombre, puras ideas.
Está apuntando.
Oye, Pat, ¿ahora o nunca? Así, imagínate, ¿qué consejos prácticos tú le darías a una persona que desea emprender, que ya detectó una necesidad en su comunidad, que ya tiene la idea aterrizado, pero que a lo mejor le falta esa, ¿qué le decimos? Esa chispa, ese empujonzote, o esa, ya sabes, ese cerillito, que empiece a prender esa vela que él pueda ofrecer su proyecto a los demás. ¿Tú qué les dirías? ¿Qué consejo le darías?
Bueno, pues lo primero que yo le diría es apláudete, échate porras, no todos te la van a comprar, mucho menos tu marido o tu esposa, o porque pues dependemos o se depende de la estabilidad pues también emocional y financiera en un círculo tan, tan precioso y tan valioso y tan pequeño que es la familia, y a la vez tan grande, pero ten un plan. O sea, sí, así como haces un horario cuando ibas a la primaria y como haces, tienes horarios y cumples con tus amigas o cumples con una cita, pues así ten un plan contigo mismo. Porque yo hoy que le enseñé a un niño, lo guié, porque yo no soy cineasta, ¿verdad? Pero lo guié para usar las herramientas que tiene Internet. No sé si sabían ustedes, pero Internet en Khan Academy y Pixar hicieron una alianza hace muchos años. Y nosotros en Top News lo publicamos, y a este niño que, pues si no tiene los recursos o no quiere salir a otra academia de cine y quiere hacer cine, pues yo lo guié por esa plataforma para que hiciera cine hoy. Entonces, ¿pero qué le dije? Sé constante y ponte un horario, porque vas a abandonar la toalla. O sea, vas a decir, no, hoy no me salieron las cosas como yo quería y entonces no lo voy a seguir haciendo. A mí me gusta mucho la analogía del fútbol americano. Vince Lombardi les decía, o juegas para ganar y ganas, o pues no juegues, no salgas, ¿no? O sea, si tú sales con una mentalidad como mis preciosos Chargers perdedores de San Diego, bueno, que ya no son San Diego, ya son de Los Ángeles, pero si sales con una mentalidad de que nada más voy a jugar y voy a hacer equipo y voy a calentar, pues entonces no vas a ganar, ¿no? Tienes que salir a ganar. Y a lo mejor, si dices, oh, pero fracasé, a lo mejor no ganaste dinero o no ganaste salir en la portada de Forbes, pero ganaste el aprendizaje y ese aprendizaje lo usas para algo más o entonces ibas a perder, ¿no? O sea, todos los inventores de todos los siglos pasados, pues obviamente pues, no le atinaron a la primera, ¿no? Entonces, y eso pues también ya lo sabemos. Entonces, obviamente, ten un plan, sigue un modelo de negocio, hay muchos modelos de negocios en internet que puedes guiarte por ellos mismos, ponlo a prueba, da tus primeros pasos, fíjate de dónde te sale la fuerza y recurre a eso, ¿ok? O sea, yo les digo siempre, hagan un manifiesto de vida. Un manifiesto es un mapa, una ruta a seguir. Y si en ese momento del día tú dices, estoy sintiéndome pleno y creativo, pues vuelve a ese momento, ¿ok? Tenlo presente. O sea, no sé si a ustedes les pase, pero surgen mucho bajo el agua. Ya está científicamente comprobado que nos relajamos cuando nos metemos a bañar. Surgen ideas, sal y anótalas. Y si estás muy, pues vuelve a meterte a bañar, ¿no? O sea, y bueno, pues transmite esto que tú quieres emprender, porque investiga, lee muchísimo. Yo les quiero recomendar unos libros hoy porque, por ejemplo, pues cuando emprendes, pues la conversación rebota mucho en ti mismo, en ti misma. Entonces, hay un libro que se llama Tu Propio MBA, de Josh Kaufman. Yo se lo vi a un niño, a un estudiante, se lo vi bajo el brazo y dije, necesito ese libro, ¿no? Porque ahorita no me puedo meter a estudiar yo porque estoy invirtiendo en la educación de mi hija. Entonces, pues me compré ese libro y es un librazo, o sea, de liderazgo, de negocio, te abre la visión. Ese, léanlo. Bueno, hasta libros para niños, ¿no? Que ahorita están saliendo. Uh-huh. Funda tu propia empresa, ajá, los que ya te he dicho, descifra el código. Sí, si tú dices, no, yo no quiero saber código, pues no, pero léelo. Es como poner un restaurante y no meserear, pues, ¿no? O sea, tienes que meserear, porque si no, ¿cómo le vas a decir al mesero cómo atender a tus clientes? ¿Cómo servir eso que tú estás preparando? ¿No? ¿Cómo resolver una emergencia? No lo vas a saber si no lo practicas. Entonces, pues así puntualmente, ponte retos diario, haz comunidad. Ahorita estamos viendo que el liderazgo ya no es la fuerza de antes. ¿Por qué? Porque es abrir comunidad, es alinear a esa comunidad. Dice pues ya le dicen filósofo porque se llama Seth Godin. Él escribió un libro que se llama Tribus. Bueno, ha escrito demasiados, pero él habla que pintes el futuro, te vayas ahí y alguien te va a seguir, ¿ok? Entonces, así es ahorita, pues, emprender. Pinta eso, ese cuadro, vete a ese cuadro y alguien te va a seguir. Y sé, pues, yo estaría mal si te dijera ser humilde, porque la verdad es que pues no me jacto de serlo, ¿no? Nadie, pero, pues, sé honesto, yo... Lo que quiero es que mi estandarte y el de mi editorial siga siendo la honestidad, pero aún así le he fallado a personas que les dices, oye, te contrato por este tiempo y te voy a dar este pago, y cuando ves, ya ni cumpliste, ¿no? Entonces, claro que me he pasado, y ahí, ¿cómo sostienes esa honestidad? Pues igual siendo honesto, oye, pasó esto, si ya no te la compra y te aborres y demás, pues ya también estará en esa persona, ¿no? Pero yo, por ejemplo, una vez que la regué, pues volví a esa persona y me cerró la puerta, ¿no? Entonces, pues también aprendí a que yo no hacerlo. Todo lo que ves en las otras personas es aprendizaje para que no lo hagas tú a los demás.
Está súper interesante todo lo que nos, compartes y platicas, y de hecho pues te agradecemos precisamente por compartirlo aquí con nosotras y con todas estas mujeres que nos están escuchando y que ahorita están ya bien puestas para emprender. Sí, sabemos que es un tema que da para muchísimo, ¿verdad? Y esta es una pequeñísima parte de lo mucho que necesitamos y debemos saber. Pero cuéntanos, o sea, ¿cómo podemos encontrarte en las redes sociales? ¿Cómo podemos obtener una de tus mentorías personalizadas? Todo esto, ¿dónde te podemos encontrar?
En Maldonado House, @ Maldonado House, es la abreviación que está en las redes de Maldonado Publishing House. Y en @ My Flow Academy, que es la academia que te va a dar habilidades para la vida. Esto surgió en noviembre del año pasado. Yo dije ahorita en esta pandemia, dije, ay, cómo la vida te estaba poniendo esas cosas, ¿no? Porque yo dije, okay, te enseñan a emprender, te enseñan en la escuela, te enseñan la profesión, pero ¿quién me enseña cuando tengo un duelo? Es que tienes un duelo hasta cuando pierdes una amistad. O sea, tienes un duelo cuando pierdes un business, un socio. Entonces, esas habilidades, como las, ese nutrir tu pensamiento creativo, tu pensamiento, el conocimiento y demás, cómo lo haces cuando estás casi que solo, ¿no? En la pista del emprendimiento. Y quiero darles esas herramientas también ahí en MyFlow, en Flow Academy, que el sitio web está por lanzarse. De hecho, ustedes pues tienen ahorita aquí la primicia porque está en la red social. Pero surgió de esto, de despertar en las mañanas y tener una frase y decir, híjole, ¿a quién se la digo? Y de no vivir a prisa, que yo soy la primera viviendo a prisa. O sea, todo lo que yo escribo ahí me lo digo a mí primero, ¿no? Lo suelto porque, pues, que tenemos esas redes, pero hay que dar a los demás. Y ahí también está abierta la plataforma para que ustedes lo que sepan enseñar, pues lo enseñen. A lo mejor tú dices, la docencia te enseñó muchas cosas, pues sí. Y a lo mejor no fue para lo que te formaste, como decimos, en esa etapa de la vida, pero la etapa que tú te abriste te dio también ahora una nueva visión y fortalezas. Y también hay que aprender, como dicen ahora mucho, a soltar, pues sí, pero también a sostener y a retener el aprendizaje. Yo les digo, y si toman el Flow Workshop, se los voy a decir, la inversión que tú tienes ahorita es tu línea del tiempo, o sea, tu vida, todo lo que ha pasado en tu vida, no lo deseches, no lo descartes, no lo pisotees, no digas, fuchi, esto yo no lo quiero en mi vida. Eso es inversión que ahora te va a servir. Todo eso que viviste en tu línea del tiempo es lo que has invertido para lo que ahora eres, ¿no? Sino de dónde tomas las decisiones. Y nada más me preguntaste cómo me encuentras, ¿verdad? Pero bueno, así.
No, pues es que
Pat Bauer es el personal. Es el personal. La cuenta es privada, pero pues es P-A-T-H Bauer. Vas a decir, y está porque se llama así, si es Patricia Maldonado, ¿no? Pues cuando empezaron las redes dices, ¿qué es esto, no? Y estábamos jugando y ya nunca lo cambié.
No, está bien. No, pues esperamos que muchas chicas que nos estén escuchando pues se hayan inspirado en todo lo que nos platicaste. La verdad es que yo también salí inspirada, entonces...
Sí, nosotros pues, mucho.
Sí, sí, sí. Entonces pues esperamos que sí se hayan inspirado más mamás. Y pues bueno, pues esperamos que les haya gustado este episodio aquí con nuestra invitadaza, y pues bueno, pues nos estaremos viendo en uno más.
Gracias, gracias Moni. Les dejo una frasecilla, dicen, si hay que ver para creer, pues toma el espejo y mírate y empieza a creer en ti.
Si te gustó este episodio del podcast, te invitamos a compartirlo para que este mensaje llegue a más familias.
Si tienes un comentario, duda o sugerencia sobre este o algún otro tema que quisieras que lo hablemos, este es tu espacio. Te invitamos a enviarlo a nuestra cuenta
Podcast Familia en Equilibrio. Y no olvides seguirnos en nuestras cuentas individuales. Nos encuentras como Masha B. Blog, Madre Regia y Gabriela Herrera Psicóloga.